preciosas, que Él no se ha limitado a hacer cosas preciosas en la naturaleza y en la creación. Alabamos al Señor por lo que tenemos en la creación, pero yo también adoro al Señor por los dones que nos ha dado a nosotros. Y cuando veo a los hermanos como ministran en la música, me da deseo mío de adorar al Señor y de reconocer detrás de esas bellas voces y detrás de esos bellos cantos el arte de Dios. Porque al final sabemos que es una bendición que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? Padre, gracias te damos en este día por tus bendiciones que tú nos das. Y Señor, estamos en tu casa y te seguimos alabando, te seguimos adorando, Señor. Gracias por traernos aquí a tu casa, oh Dios. Y te rogamos, Padre, que a través de la administración de tu palabra, tú, Señor, renuevas nuestras mentes y nuestros corazones, nos dé una clara visión de ti, oh Dios, nos ayudes a olvidar las cosas que no edifican, que quizás todavía quedan en nuestra mente, y nos ayudes a extendernos a tu gracia, a tu amor, a tu trono, tú que eres nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo, dejando lo que está atrás, extendiéndonos hacia lo que está adelante. En tus manos nos encomendamos en esta hora. Habla nuestra mente, habla nuestros corazones, y te damos la gloria y te damos toda la honra. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Qué hermoso es tener libertad para adorar al Señor. Qué hermoso es tener libertad para adorar al Señor. Y no lo digo solamente en un sentido político, aunque es cierto que en un sentido político es cierto tener la libertad para adorar al Señor que tenemos aquí. Pero me refiero a un sentido espiritual, que Dios nos ha hecho libre de las cosas que atan al mundo, que no lo deja al mundo o al hombre natural adorar al Señor. La incredulidad, el apego por las cosas materiales, el amor y la pasión por las cosas del mundo, esa ceguera que no nos deja a veces adorar al Señor. Pero hermano, qué hermoso es ser libre de todas estas cosas para adorar a Dios. Yo estoy orgulloso de pertenecer a una iglesia en el cual uno de nuestros valores fundamentales es precisamente adorar a Dios. Cuando usted viene a nuestra iglesia, usted tiene allá afuera una cosa que se llama nuestros core values, nuestros valores fundamentales. Y en esos valores fundamentales hay ciertos puntos que nos identifican como iglesia. Nos da ese distintivo y nos recuerda a nosotros por qué nosotros estamos hoy aquí. Y uno de esos valores fundamentales precisamente es la adoración al Señor. Porque nosotros reconocemos que somos llamados a adorar. Y en base a eso yo quisiera hablar acerca de la adoración en esta mañana. Por dos motivos. Uno, porque es un mandamiento bíblico. Dos, porque nos da placer y es un gozo tremendo. Y dije dos, pero son tres motivos. Y tres, porque es parte de nuestros valores. So, vamos a abrir conmigo la Biblia en el Salmo 95. En el Salmo 95. Y el mensaje de esta mañana es: ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Ahora, yo les digo lo que yo no voy a hacer. Yo no voy a presentar ninguna razón por las cuales nosotros adoramos a Dios. Si usted cree que yo voy a responder esa pregunta, bueno, déjame decirle que no es así. Y Dios quiera que no sea así. Yo prefiero que sea la Biblia la que responda la pregunta de por qué nosotros adoramos a Dios. Yo prefiero yo solamente ser el medio, el canal, ¿verdad?, por el cual Dios responda esa pregunta. ¿Por qué adoramos al Señor? Salmo 95. ¿Por qué adoramos a Dios? Dice aquí Salmo 95, verso 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Notemos aquí, mis amados hermanos, que lo que tenemos es un llamado a adorar a Dios. No es un llamado a reunirnos. No es un llamado a cantar. No es un llamado a celebrar las cosas de la vida. Es un llamado a adorar a Dios. Y sí nos reunimos, y sí cantamos, y sí celebramos. Pero nuestro enfoque es el Señor. Venir, aclamemos alegremente a Jehová. Nótese aquí el espíritu de un cual la Biblia espera que nosotros nos reunamos. Dice alegremente en el verso 1. Verso 1 dice con júbilo a la roca de nuestra salvación. Verso 2 dice, ante su presencia con alabanza y con cánticos. Mis amados hermanos, lo que tenemos aquí es el gozo de la adoración. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿y por qué este gozo? ¿Por qué este gozo? ¿Por qué tenemos que tener nosotros expectación de ir y adorar a Dios? Pero ¿por qué tenemos que tener nosotros gozo mientras adoramos a Dios? ¿Por qué la Biblia nos llama a enseñar esa expectación? Vamos a la casa de Dios, vamos a adorar al Señor, pero cuando estemos ahí, vamos a tener ese mismo gozo. Bueno, verso 3 en adelante, el escritor del Salmo nos va a dar algunas razones por las cuales ese gozo tiene que estar en nuestras vidas. Notas aquí en el verso 3, dice, porque Jehová es Dios grande. Notas ahí la palabra de la Biblia. Porque Jehová es Dios grande. Lo que te está queriendo decir aquí el escritor de este Salmo es que la razón de lo que él dice en el verso 1 y 2 se encuentra en los versos siguientes. Por eso dice, porque, te está diciendo, aquí es donde está el argumento, porque Jehová es Dios grande. Nótese lo que dice acerca de Dios. Dice que Jehová es Dios grande. Nótese que está usando un calificativo positivo para hablar de Dios. Está usando un calificativo bueno para hablar de Dios. Y la razón de esto, mis amados hermanos, es porque este escritor no está lleno de fe. Este escritor está lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la presencia de Dios. Y él, por el Espíritu Santo, conoce al Dios que va a adorar y dice, porque Él es grande. Mis amados hermanos, cuando uno conoce al Señor, cuando uno tiene comunión con Dios, uno no puede decir otras cosas de Dios que no sean cosas positivas. De hecho, todo lo que la Biblia dice acerca de Dios son cosas buenas. Todo lo que la Biblia dice de Dios son cosas positivas. Y la razón es porque Dios es bueno. Dice la Biblia, venid y ved que Dios es bueno, que Dios es positivo. Porque nada negativo se puede decir de Él en el cual no hay sombras de variación. En Dios no hay maybes, en Dios no hay quizás, en Dios no hay tal vez, en Dios no hay a lo mejor. En Dios todas las cosas son sí o no. Dice la palabra del Señor, venid a adorar al Señor. Porque Dios es grande, algo positivo. Mis amados hermanos, yo tengo confianza cuando pienso en Dios. Cuando pienso en el Dios de la Biblia, tengo confianza. Cuando pienso en el Dios de la Biblia, tengo ánimo en mi corazón. Porque sé que Él es bueno. Me siento confiado en su presencia. Porque no hay malas intenciones en Él. Porque no hay motivos escondidos en Él. Porque Él es todo bueno, toda santidad, toda gloria. Venir a adorar al Señor porque Dios es grande. Nótese lo que dice aquí, que dice que Dios es grande. En su mente él va a decir, yo les voy a decir a ustedes por qué adorar al Señor. Y la primera razón que le viene en el corazón a este escritor, antes que Dios haga nada, antes que Dios diga nada, es precisamente es la naturaleza de Dios. Dice, porque Dios es grande. ¿Usted sabe por qué nosotros adoramos al Señor? No porque tenemos problemas en nuestras vidas. El mundo dice, ustedes van a la iglesia porque tienen un problema en sus vidas. Bueno, hay muchas razones que una persona puede o se siente atraído a buscar del Señor. Es cierto que los problemas en la vida nos llevan a nosotros a adorar al Señor. Es cierto que a veces no son los problemas en mi mente y en mi corazón, pero las tragedias humanas, el sufrimiento de mis familiares, el sufrimiento quizás de mis amigos, la injusticia en mi trabajo, las malas noticias en el televisor, el miedo de la vida, lo que sea. Es cierto que a veces estas cosas nos llevan adorar al Señor. Pero mis amados hermanos, nosotros no adoramos al Señor por ninguna de estas cosas. Fundamentalmente, específicamente, primariamente, especialmente, adoramos al Señor no por nuestras miserias, adoramos al Señor por su gloria, adoramos al Señor por quién es Él, porque Él es grande. En la eternidad se adora a Dios más perfectamente, más gloriosamente, y en la eternidad no hay nadie que está miserable. No hay nadie que está ansioso. Los ángeles no están ansiosos. Los ángeles no toman pastillas. Los ángeles no escuchan una sola mala noticia. Los ángeles no ven un solo sufrimiento al lado de ellos. Son perfectos y están contentos y están en gozo. Pero tú sabes que ellos están adorando al Señor porque Dios es grande. Y ellos saben que Dios es grande. Mis amados hermanos, Dios es grande. Dios es grande y el cielo se enorgullece en la grandeza de Dios. Y Dios es la primera atracción de la eternidad. Dios absorbe toda la atención de la eternidad porque Él es grande. La Escritura se enorgullece en Dios porque Dios es grande. Y nosotros, el pueblo del Señor, nos enorgullecemos en Dios y buscamos a Dios y adoramos a Dios con problema, sin problema, porque Dios es grande. Y esa no es la confesión de la iglesia, esa es la realidad de la iglesia. Tú estás aquí hoy en día, yo espero, sí, quizás por tus problemas, pero porque nos estamos acercando a un ser que es grande, a un ser que es digno en toda su gloria, en toda su esencia, en toda su belleza, en todo su poder, de atraernos a nosotros a Él en adoración. Oh, si nosotros pudiéramos ver a Dios, si nosotros pudiéramos ver a Dios, estuviéramos de rodillas. ¿Usted cree? Si nosotros pudiéramos ver a Dios, no estuviéramos sentados en nuestros bancos. Estuviéramos nosotros conmovidos por la grandeza de nuestro Señor. A veces tenemos una visión de Dios muy limitada. La Biblia nos enseña a tener una visión de Dios grande porque Dios es grande. Número uno, adoramos a Dios porque Dios es grande. Número dos, fíjense aquí en este salmo, el escritor se siente tan confiado en la grandeza de Dios que no tiene miedo en comparar a Dios con las otras alternativas de su época. Está tan confiado en la grandeza de Dios que no tiene miedo en comparar y contrastar a Dios con las alternativas de su época. Dice ahí en el verso 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Nótese aquí lo que la Biblia dice. Es Rey grande, dice, sobre todos los dioses. No dice al lado de todos los dioses. Porque no hay un ser, no hay un Dios en este mundo. No hay un concepto, no hay un punto de vista, no hay una noción, no hay un sentimiento, no hay una verdad que se pueda comparar con el Dios de la Biblia. Por eso no dice que porque Dios es grande y está al lado de estas otras alternativa, de estos otros dioses, de estas otras ideas, de estos otros conceptos. No, dice porque Dios es grande y está sobre todos los dioses. Mis amados hermanos, todo lo que la Biblia dice acerca de Dios se puede resumir en dos palabras. Número uno, Dios es bueno. Y número dos, Dios es final. Él es la autoridad final. Él es la máxima representación. No hay nadie que se pueda comparar con Él. Comparar a Dios con cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Comparar a Dios con cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Porque Dios es grande sobre todos los dioses. Nótese el lenguaje exclusivo de la Biblia. No dice porque Dios es grande sobre algunos dioses. Hay otros dioses que se pueden comparar con Dios. Hay otros dioses que quizás sean más grandes que en Él. Esa duda no cabe cuando se habla del Dios de la palabra. Dice porque Dios es grande sobre todos los dioses. No hay uno que se pueda comparar con el Señor. Y mis amados hermanos, nosotros adoramos al Señor porque Él es superior a todas las demás alternativas que usted pueda tener en esta vida. Y esto no solamente es verdad en los días del salmista, es verdad en nuestros días y será verdad en la eternidad. Que Dios es más grande y es superior a todas las demás cosas. Dios, mis amados hermanos, siendo grande, y Dios, mis amados hermanos, siendo superior, es un Dios competente. Es un Dios competente para lidiar con mis problemas. Es un Dios competente para lidiar con mis asuntos. Mis amados hermanos, los dioses que tenemos hoy en día, no crea que no tenemos dioses, tenemos dioses hoy en día. Tenemos otras alternativas espirituales hoy en día que buscan destronar a Dios del corazón de su pueblo. Tenemos otras alternativas que compiten con la atención del pueblo de Dios hacia Dios. Esas alternativas que tenemos hoy en día, quizás no tengan un templo como tenían estos dioses, quizás no se le ofrezca sacrificios de sangre como se ofrecían a estos dioses, quizás no tengan esas fiestas que tenían paganas a esos dioses, pero no tenga usted la menor duda que estas alternativas hoy en día tienen sus templos. Se hace quizás representado quizás en los bancos, quizás representando el orgullo del hombre en las cosas financieras, quizás representados en las discotecas, en los bares, representando ahí la sensualidad de la vida, el materialismo de la vida, el orgullo humano de la vida. Y todas estas cosas buscan competir con el Dios de la palabra. Pero mis amados hermanos, cuando usted compara Dios con todas estas cosas, sabemos y vemos que Dios no solamente es más grande, sino que Dios es superior. Dios ofrece una perspectiva de Dios que ninguna otra persona nos las ofrece, ni ninguna otra alternativa. El Dios de la Biblia le enseña a los demás dioses cómo ser Dios. El Dios de la Biblia les enseña a los demás dioses, es un caballero que entra a la habitación y le enseña a los otros caballeros cómo ser un caballero, cómo ser Dios, cómo lo hace respetar, cómo ser digno de confianza, cómo amar a su pueblo, cómo salvar a su pueblo. El Dios de la Biblia, mis amados hermanos, es superior en su perspectiva del hombre. En lo que nos dice Él a nosotros, ¿qué es el hombre? El Dios de la Biblia es superior en su perspectiva acerca del futuro. Decimos nosotros que vamos a tener un final feliz, y el Dios de la Biblia predice para su pueblo un final feliz. A happy ending. Eso es lo que la palabra del Señor nos predice a nosotros. El Dios de la Biblia, mis amados hermanos, lidia con el problema humano. El problema humano no es reformas. El problema humano no es falta de reformas. El mundo no está así por falta de reformas. El mundo no está como está por falta de educación. El mundo no está como está por falta de recursos. El mundo está así como está porque no tienen un Redentor. Y un Redentor que sea competente, que sea grande, que sea suficiente como para redimir al mundo del problema del mundo. Y lo que la Biblia nos ofrece es redención de nuestros pecados. Y Dios, el Dios de la palabra, habla acerca de la redención del pecado. Él es competente porque conoce el corazón del hombre y tiene los medios para redimir al hombre. Mis amados hermanos, adoramos al Señor porque Dios es superior a todas las demás alternativas. Dios es bueno, Dios es final, Dios es competente. Adoramos al Señor también, mis amados hermanos, por su revelación especial en la creación. Adoramos al Señor porque Dios es grande. Adoramos al Señor porque Él es superior a todas las demás alternativas. Adoramos al Señor porque hay una revelación especial de Él en la creación. Nótese ahí en el verso 4 y 5. Fíjate lo que dice el escritor. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Nótese aquí lo que dice acerca de Dios. Dice que en la creación, sea las alturas, sea las profundidades, sea el mar, sea la tierra seca, todo cae bajo la jurisprudencia de Dios. El salmista está diciendo aquí que no importa donde tú vayas, no importa donde nosotros estemos, estaremos siempre en la presencia de Dios. Amados hermanos, vivimos en la presencia de Dios donde quiera que estemos. Vivimos en la presencia de Dios donde quiera que nos movemos. Y esto para nosotros es un mensaje confortador. Sabemos que estamos en la presencia de nuestro Padre Celestial, pero también es un mensaje de mucha advertencia. Sabemos que vivimos, que adoramos, que donde quiera que podemos ir, podemos orar, podemos estar en comunión con Dios porque estamos en su presencia. Pero también es un mensaje aterrador. Sabemos que comemos, dormimos, vivimos, pensamos y aún pecamos en la presencia del Señor. ¿A dónde miré de tu presencia? Mis amados hermanos, vivimos en el mundo del Señor. La esfera de influencia de Dios es universal. Los otros dioses eran regionales. Tenía el Dios de las aguas, el Dios de los montes, el Dios de los valles, pero el Dios de la Biblia no tiene fronteras. No tiene fronteras geográficas, no tiene fronteras raciales. Lo mismo que está presente un hermano de una raza que está presente un hermano de otra raza. El Dios de la Biblia no tiene fronteras de sexo, lo mismo que un hombre que una mujer. El Dios de la Biblia no reconoce fronteras sociales, los mismos ricos o pobres, blancos o negros, chinos o quien sea. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios que está presente en su creación. Oh, mis amados hermanos, qué bendición saber que estamos en la presencia del Señor. Nótese el silencio que tiene este salmo acerca de los otros dioses. Dice que la creación es de Dios, pero no dice nada acerca de los otros dioses. No dice que están en el mar, no dice que están en el río, no dice que se pueden encontrar en las montañas. ¿Sabe por qué? Porque no hay vida en ellos. Porque no hay poder en ellos, porque no hay sabiduría en ellos, porque estas otras alternativas no han ofrecido nada sustancial y no han contribuido nada a la raza humana. Mis amados hermanos, solo Dios tiene algo bueno que ofrecernos. Solo Dios tiene algo digno que ofrecernos. Porque Él es el Señor único, suficiente, Salvador, que está por encima, que es superior y que está presente en su creación. ¿Sabes que la creación no es un lugar para usted nada más disfrutar? ¿Cuántos de ustedes disfrutan de la creación? Disfrutamos de la creación. Qué lindo disfrutar de un amanecer. Qué lindo disfrutar de una puesta del sol, de salir a pescar, tomarse un tiempo quizás del trabajo, ir a disfrutar de la creación. Es bueno, es lindo. Pero yo les digo, mis amados hermanos, el propósito de la creación no es para que nosotros la disfrutemos. El propósito de la creación es para la gloria de Dios. El propósito de la creación es para que usted contemple las maravillas que Dios ha hecho en este mundo y para que usted adore al Señor. Y déjame decirle que la creación es el primer misionero de Dios. ¿Usted sabía eso? La creación está aquí como un testimonio de lo que Dios ha hecho. La creación está presente porque Dios está presente. Y la creación, mis amados hermanos, es un testimonio de la grandeza del Señor. ¿Qué encontramos en la creación? Encontramos un conocimiento de Dios que no es exhaustivo, no es preciso en todas las cosas. No está supuesto a ser así. Pero es un conocimiento de Dios que nos hace responsables. Es un conocimiento de Dios que es suficiente. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para darle gracias al Señor. Así que cuando nosotros tenemos la creación, mis amados hermanos, tenemos ahí un testimonio del Señor en nuestras vidas. Amados hermanos, adoramos al Señor por lo que Él ha hecho en su creación. Déjeme decirle algo. Su adoración a Dios no está completa si no incluye admiración por lo que Dios ha hecho. Si usted adora a Dios y usted no admira a Dios, usted no está adorando a Dios conforme a la palabra. Porque usted no puede adorar bien a una persona a la cual usted no admira. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que sentir por Dios no solamente es reconocimiento, porque Él es Dios grande y porque Él es Dios superior, pero tenemos que tener una profunda admiración por lo que Dios ha hecho en este mundo. Admire a Dios y diga: Señor, no hay Dios como tú. Por eso tenemos que sentirnos gozosos y contentos por lo que Dios nos ha dado en la creación. Adoramos al Señor en nuestra iglesia porque Él es grande, porque Él es suficiente. Adoramos al Señor en nuestra iglesia porque Él es superior a las cosas que el mundo nos ofrece. Todos los otros puntos de vista, todas las otras alternativas. Adoramos al Señor por su testimonio en la creación. Adoramos al Señor por su inclinación hacia su pueblo. Adoramos al Señor por la inclinación de su pueblo. Mira ahí lo que dice el verso 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí el salmista alcanza un clímax. Alcanza un momento alto aquí en este llamado a la adoración. Ya lo dijo en el verso 1 y 2, pero lo repite en el verso 6. Por lo que tiene en su corazón, por lo que él va a decir ahora. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque ahí encuentra usted también la misma palabra. Porque, dice él aquí, la palabra del Señor, Él es nuestro Dios. Y esas palabras yo las tengo circuladas en mi Biblia. No porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios. Y hay una diferencia muy grande entre ser Él es el padre de sus hijos a decir Él es el padre de mi hijo. Hay una diferencia entre decir: ese es un buen carro, a decir: este es mi carro. Y en lo que aquí el salmista está diciendo, porque Él es nuestro Dios, dice: nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Adoramos al Señor por la disposición que Dios tiene hacia nosotros. Mira, tú sabes lo que el mundo nos dice acerca de Dios, que tenemos que resistir a Dios, que tenemos que oponernos a Dios, porque el concepto de Dios, según ellos, que no es un concepto, es un ser real, pero el concepto de Dios, o Dios realmente viene a la vida del hombre, y lo que Dios hace es quitarnos nuestras libertades personales, ponernos a vivir una vida que no queremos vivir, y nos quita de nuestra libertad y nos quita de nuestra expresión personal de ser quienes nosotros realmente queremos ser. Mis amados hermanos, déjame decirle que eso es una mentira que viene del infierno. Dios no está en contra nuestra, Dios está a nuestro favor. Y ese es el mensaje del Dios de la Biblia. Que Dios no está en contra nuestra, que Dios está en nuestro favor. El hecho que diga aquí la palabra del Señor, que Dios es el Dios de su pueblo, también significa que Dios es Dios por su pueblo, que Dios está a favor de su pueblo, que Dios no está en contra de nosotros. Mis amados hermanos, Dios no está en contra de la humanidad. Dios afirma la humanidad. Dios le gusta a la humanidad. La humanidad la creó el Señor. Y Dios no va a abandonar su creación, no abandona a la humanidad en sus rebeliones y en sus pecados. Y Dios no viene a quitarnos nuestras libertades, Dios viene a hacernos verdaderamente libres en Él. Dios nos viene a liberarnos a nosotros para que lo reconozcamos, para que lo adoremos y para que seamos quienes realmente fuimos creados a ser, hombres y mujeres en la presencia del Señor, adorando a Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, cuando usted piensa en Dios, usted está pensando no en una amenaza para su vida, usted está pensando en el mejor aliado de su vida, en el mejor amigo de su vida. Yo me siento confiado en el Señor porque Dios me ama, porque Él sé que tiene todas las verdaderas intenciones para conmigo. Y sí, Él quiere quitar cosas en mi vida, las cosas que no me dejan ser libres, las cosas que no me dejan amarlo, las cosas que no me dejan vivir para Él. Mis amados hermanos, adoramos al Señor porque Dios tiene una inclinación hacia nuestras vidas. Por lo tanto, Él quiere que no solamente le llamemos Dios, sino Padre. Él quiere que lo llamemos no solamente Señor, sino Salvador. Él quiere que no solamente le llamemos Rey de Reyes, pero Amigo. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Mis amados hermanos, adoramos al Señor porque hay una disposición especial en el corazón de Dios hacia nuestras vidas. Él quiere acercarse, Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere que seamos su pueblo. Él no es una amenaza, Él es nuestra salvación. Y por eso adoramos al Señor. Dios no busca usarnos, Él busca bendecirnos. Y es una idea totalmente diferente. Adoramos al Señor porque Él es grande. Adoramos al Señor porque Él es superior a todas las demás alternativas que compiten por nuestra atención. Adoramos al Señor por el testimonio en su creación. En nuestra iglesia adoramos al Señor, igualmente, mis amados hermanos, porque Él tiene una inclinación hacia nosotros. Miren, mis amados hermanos, la adoración no solamente es una respuesta de la mente, es una respuesta del corazón. Te amo, Dios, porque tú me amas a mí. Te soy fiel, Señor, porque tú me eres fiel a mí. Si su adoración es solamente una respuesta de la mente, no es una adoración bíblica. Su corazón le tiene que dar el deseo de adorar al Señor. Pero también adoramos al Señor porque Dios es una realidad en nuestros días que nos habla en el Evangelio. Porque Dios es una realidad de nuestros días que nos habla en el Evangelio. Verso 7. Porque Él es nuestro Dios, dice ahí. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Fíjense lo que él está hablando del Señor, verso 7 al final. Si oyeres hoy su voz. Ahora ya él no está hablando que Dios es algo distante. Dios que está muy arriba, en un trono, superior a todo el mundo. Ahora es un Dios personal. Ahora es un Dios presente. Dice, si oyeres hoy su voz, y porque el escritor del Salmo sabe que Dios es una realidad presente, le preocupa la respuesta del pueblo de Dios a Dios. ¿Por qué? Porque le dice, no endurezcáis vuestro corazón. Él sabe que Dios está presente, que Dios es una realidad, que Dios está activo ministrando a su pueblo. Como sabe que Dios está presente en sus días igualmente, le preocupa la respuesta del pueblo a Dios. Y le dice, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados hermanos, Dios no es algo del pasado. Si hay algo que nos debe a nosotros ocupar nuestra mente, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es una cosa de hoy en día. Dios es una cosa de hoy. Dios es una cosa de ahora mismo. Estamos viviendo en el tiempo del Señor. Y Él estuvo presente en los tiempos pasados, como dice aquí, no endurezcáis vuestros corazones como en los días de, pero también Dios es una realidad presente en nuestros días. Notas aquí lo que dice hoy. En el verso 7 dice, hoy, si oyeres hoy su voz. Ahora, ¿qué quiere decir aquí la palabra hoy? La palabra hoy, aquí, no es un hoy de 24 días, de 24 horas. No es un sentido de 24. Primero que todo, ellos no veían el día en 24 horas. Pero no es un hoy de 24 horas. El escritor del libro de los Hebreos, usando este mismo pasaje, dice, si oyeres hoy su voz, tratando de persuadir a la gente de las cuales él está escribiendo la epístola a los Hebreos, que Dios continúa hablando en su generación igualmente. Mis amados hermanos, entonces, ¿cuál es la definición de hoy? Es un hoy profético. Hoy significa, es una época de oportunidad, es una época de gracia, es un hoy profético, es un tiempo en el cual Dios ministra a su pueblo, le habla a su pueblo con el propósito de que escapen de la incredulidad y que vayan a su reposo. Ese es hoy. Y mis amados hermanos, la Biblia nos enseña a redimir el hoy de nuestros tiempos. A veces estamos consumidos con el pasado, pero a veces estamos consumidos con el presente y preguntamos qué hay sobre lo que Dios hizo y estudiamos la Biblia acerca del pasado. Y a veces estudiamos la Biblia buscando respuesta para lo que va a pasar en el futuro. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra del Señor para encontrar en ella cómo Dios quiere que nosotros respondamos hoy en nuestros días, hoy en nuestros tiempos. Si usted se acerca a la Biblia con la idea de encontrar cómo Dios habló a otras personas, déjame decirle que usted va mal. Porque nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia, no solamente a mirar cómo Dios le habla a otras personas, pero también para aprender cómo Dios nos habla a nosotros hoy. Porque en esas historias Dios nos habla a nosotros hoy. Por eso dice aquí el salmista, si hoy oyere su voz, y él les va a decir a ellos dónde escuchar la voz de Dios, y les recuenta a ellos un evento histórico que pasó en las generaciones pasadas. El Salmo 95 fue escrito en los días de David, y él está hablando acerca de un evento histórico que ocurrió en los días de Moisés. Y ellos podían leer ese evento histórico en la ley, porque está ahí en los libros de la ley. Y el salmista le está diciendo, si oyeren hoy su voz, miren a la palabra del Señor, miren lo que le sucedió a esas personas por no creer, por dejar que la incredulidad proseguiera en sus corazones y perdieron el reposo del Señor. Y mis amados hermanos, déjame decirle que Dios habla a su pueblo y Dios habla al mundo. Y la voz de Dios no siempre es audible, no siempre es audible. Los israelitas no siempre escucharon la voz de Dios audible, pero siempre el Señor les hablaba. El Señor le hablaba a través de profetas, el Señor le hablaba a través de sueños, el Señor le hablaba a través de eventos, el Señor les hablaba a través de visiones y Dios le hablaba a través de eventos. Y en este caso, mis amados hermanos, el salmista dice, vamos a mirar un evento que ocurrió en el pasado en el cual Dios no solamente les habla a ellos, pero Dios también nos habla a nosotros. Y déjame decirte, mis amados hermanos, que en la Biblia hay un evento que es el evento más grande de la palabra del Señor. Un evento que ha sido profetizado en la ley, un evento que ha sido profetizado a lo largo por todos los profetas. Y un evento que ha sido narrado por nosotros en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Un evento en el cual ha sido explicado y aplicado para nosotros. Y ese evento es la crucifixión de Jesús. Cualquier cosa que Dios tiene que decirnos a nosotros, Dios los ha dicho de una manera más profética, más completa, más real, más dramática, más profunda que en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dios habla a nosotros en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y no es cualquier evento histórico, es un evento extraordinario en la palabra del Señor. ¿Y por qué es un evento extraordinario en la palabra del Señor? Te voy a decir por qué. No porque la cruz de Cristo fuera especial. No había nada extraordinario en la cruz de Cristo. ¿Tú sabías que la cruz de Cristo era como cualquier otra cruz? La cruz de Cristo era de madera, la cruz de Cristo no pesaba más, la cruz de Cristo no pesaba menos, la cruz de Cristo cualquiera la podía tocar, cualquiera la podía cargar. De hecho, otra persona la cargó, Simón de Cirene, y la llevó a ese monte donde el Señor fue crucificado. No había nada en especial en la cruz de Cristo. No fue la cruz de Cristo lo que hizo la crucifixión de Jesús extraordinario por el cual Dios hablaba. No fue el acto de la crucifixión. Cristo no fue la primera persona crucificada. Cristo no fue la única persona crucificada en ese día. Cristo no fue la última persona en ser crucificada. Para los ojos del mundo, la crucifixión fue otra ejecución más. Fue otra manera de ver a alguien más morir y ser ejecutado ante su presencia. No había nada especial en el acto de la crucifixión a los ojos del mundo. Tampoco había nada especial y la crucifixión de Cristo no es extraordinaria, ni por su cruz, ni por el acto de la crucifixión, ni por el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor era un cuerpo como cualquiera de nosotros. Era un cuerpo que cuando usted le daba, usted lo castigaba o usted lo maltrataba, sangraba. Un cuerpo que experimentaba dolor, un cuerpo que usted podía tocar, un cuerpo que no se diferenciaba de ningún cuerpo de los otros cuerpos que estaban en las cruces en ese día. No fue el cuerpo del Señor, no fue la cruz del Señor, no fue el acto de crucifixión. Lo que hizo la crucifixión extraordinaria, un evento único, era porque en ese día, escuche bien, en ese día, en ese lugar, en esa cruz, en esa persona, no solamente estaba un hombre, estaba un judío siendo ejecutado. En ese momento estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hace la crucifixión único es quién estaba en la cruz. Lo que hace la crucifixión de Jesús extraordinario es lo que se logró en la cruz del Señor. Dios estaba en esa cruz buscando para nosotros redención, perdón y vida eterna. La crucifixión de Cristo es un evento extraordinario, mis amados hermanos, que Dios nos habla a nosotros. Y déjame decirle que Dios no tan solamente habla a nosotros a través de este evento que también está en la Biblia hace 2000 años, pero Dios continúa hablando a nosotros en ese evento hoy en día. Cada vez que usted coja la Biblia y usted lee la crucifixión de Cristo, Dios le está hablando. Cada vez que un hermano viene a la iglesia, te invita y te dice, has considerado al Señor, has considerado a Cristo que murió por ti, que murió por tu vida, Dios te está hablando. Dios habla a través de eventos históricos. Y este es el evento de la Biblia. Déjeme decirle, la Biblia es un comentario a la crucifixión de Jesús. La Biblia apunta a la crucifixión de Jesús. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué te dice la crucifixión? ¿Has considerado lo que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Has aplicado ese evento histórico en ti, en tu vida? Y mis amados hermanos, hay muchos eventos históricos que quizás nosotros perdemos de vista. Quizás usted no entienda el cruce del Mar Muerto, el cruce de Jordán, el maná que cayó del cielo, las plagas de Egipto, el arca, el tabernáculo, el templo. Pero, oh, mi hermano, Dios quiere que usted entienda lo que significa este evento histórico de Jesús. Y déjame decirle aquí, el Salmo termina diciendo, por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué este evento es tan importante para usted y para mí? Porque este es el único evento por el cual nosotros podemos entrar en el reposo del Señor. Y mi mensaje para usted en este día, nosotros en nuestra iglesia adoramos al Señor porque Él es grande, Él es digno. Adoramos al Señor porque Él es superior a todo lo demás. Adoramos al Señor por su testimonio, está en la creación y sentimos admiración por Él. Adoramos al Señor porque tiene un deseo de tener comunión con nosotros y ser nosotros su pueblo. Y adoramos al Señor porque Él nos habla de un evento histórico sin paralelo en este mundo, que es la crucifixión de Jesús. Quiera Dios que usted también adore al Señor por estas cosas. Vamos a ponernos de pie en esta hora, mis amados hermanos, para ir a Dios en oración. Ahí donde usted está.